Vamos al contacto con la unidad aeroportuaria metropolitana para ver qué pasó en la primera mitad del año y cómo viene este invierno, ¿no? Un par de datos que tiraba el sueco más temprano: aumento de ingreso de los principales productos y precios por debajo del promedio en 5 de los 6 meses. Eso se ve claramente en el último boletín y en las gráficas. Vamos a tratar de desarrollar estos dos titulares con el ingeniero Pablo Pacheco, jefe del área de desarrollo. Empecemos por los rubros productos con mayores volúmenes de ingreso. Hay algunas preguntas por ese lado.
Sí, se miran, ¿no? Los 10 rubros, gruesamente, con mayores volúmenes de ingreso a la UAM, a excepción de la banana. Los otros están en momentos de ingresos superiores respecto al promedio de los 5 años anteriores, incluso muy superiores. Esto como imagen en el boletín de junio. ¿Hay alguna explicación para este momento de, podríamos decir, exuberancia en el volumen de ingresos?
Sí, sí. O sea, por un lado, nosotros lo que hemos observado, creo que ya lo hemos comentado incluso con ustedes, desde la inauguración de la UAM, es un aumento en el ingreso en el entorno de entre un 10 y un 15% en promedio para todos los rubros y en todos los meses. Parte de ese ingreso entendemos que tiene que ver con una mejora en la captura de información. Nosotros en el mercado modelo teníamos un sistema similar de captación de información de ingresos, pero las características de la UAM, que tienen un mucho mayor control del ingreso de vehículos, nos han permitido mejorar mucho tanto el cálculo como eventualmente la estimación de información de ingreso. Entonces, por un lado tenemos una mayor captura de la información, que de alguna forma nos enmascara o eventualmente puede enmascarar un poco también el fenómeno real de mayor ingreso, que también entendemos que está ocurriendo.
Está bien, es importante esto que decís, Pablo, porque ese promedio son el promedio de los 5 años anteriores para ese momento del año en el estado de captación de información anterior. Por eso ahí puede haber algo que sea en parte más estadístico que real.
Exactamente, recordemos que la UAM se inaugura el 22 de febrero del 2021, o sea, hace un año y medio recién que estamos operando acá, pero los años anteriores y la información que tenemos para los años anteriores es del mercado modelo, con estas limitaciones que mencionaba recién en la capacidad de capturar información, de sobre todo la que tiene que ver con los ingresos, la oferta, nuestro indicador de oferta de frutas y hortalizas, que es el ingreso de cada uno de los rubros a la oferta. En el caso de los precios es distinto, porque la forma de relevamiento de información de precios prácticamente no cambió, sigue siendo muy similar, o sea que ahí hay una certeza y estabilidad mucho muy superior.
Te paso de una imagen del último mes cerrado de junio a una imagen del primer semestre. Menos en el mes de marzo, en los otros 5 meses del año, el valor kilocanasta, este indicador sintético de los precios mayoristas que elaboran ustedes, estuvo por debajo del promedio mensual de este que estamos mencionando, de los 5 años anteriores. Acá ya estamos hablando de precio, y casi siempre además pegado al piso histórico de precios. ¿Cuáles son las principales hipótesis que tienen para explicar esta consistente tendencia a precios bajos si uno mira el promedio de precios mayoristas?
Bueno, ahí volvemos a la primer parte, o sea, a mi respuesta a la primera pregunta, que yo entendía que por un lado había mayor captación de información, pero también entiendo que hay realmente una mayor oferta, que es un poco lo que está explicando esta situación. Eso por un lado. Acá siempre está bueno, digamos, recordarlo, si bien en general es un concepto que se maneja con bastante claridad, pero está bueno recordarlo. En nuestro mercado mayorista hortifrutícola, los mayores niveles de oferta presionan los precios a la baja y por el contrario, cuando hay escasez de algún producto, eso determina que el precio evoluciona al alza. O sea que, de alguna forma, esta situación de precios bajos, sin lugar a dudas, está asociada con niveles de oferta importante. Por otro lado, hay un concepto que nosotros conversábamos hace algunos días, finalmente no terminamos coordinando la nota, pero está bueno esto conversarlo al aire, de que hay un fenómeno de cierta recesión en la demanda, que hay algunos informes que se han ido publicando que van señalando eso, que en frutas y hortalizas. Está bueno esto destacarlo, no necesariamente una reducción en los niveles de demanda general de la población. asociados de repente con un menor poder adquisitivo, determinan una menor demanda en frutas y hortalizas, pero lo que sí seguro determinan es menores precios. ¿Por qué? Porque justamente asociado con lo que explicaba recién, tenés un escenario en el cual la demanda de frutas y hortalizas pobre te determina baja en los precios, y a su vez hay un acomodo, digamos, por parte de el consumidor, justamente al tener una oferta de frutas y hortalizas más accesible, de repente reacomoda el uso de su dinero disponible porque le rinde más. No sé si soy claro en el concepto, pero creo que está bueno introducirlo.
Eso a nivel, digamos, general de demanda de frutas y hortalizas, específicamente en lo que pasa en la UAM, ya tenemos un año y medio prácticamente de funcionamiento, obviamente con estas cosas que vos decías que pueden ser estadísticas en la comparación de la situación anterior con la situación actual, desde el punto de vista de los demandantes, de los compradores en el mercado, en este tiempo, ¿han visto algún cambio de perfil respecto a lo que era la actividad y el perfil de los compradores en el mercado modelo?
Bueno, en realidad nosotros tenemos muy buena información de los compradores hoy en la UAM. No es así, no tenemos la misma información para lo que era el mercado modelo, pero lo que sí te puedo comentar, es un poco lo que comentan los operadores mayoristas y lo que percibimos un poco en base a la información que vamos obteniendo de los informantes calificados en general, y es que hay como un cierto cambio en algún tipo de actividades de las que realizan los compradores. Por ejemplo, se menciona por parte de operadores mayoristas que es menos frecuente la llegada de pequeños compradores que venían, que iban al mercado modelo, mejor dicho, a comprar uno, dos, tres cajoncitos, porque les quedaba cerca y rápidamente resolvían. O sea, como que esa venta de picoteo que le llaman los operadores se redujo en la UAM con respecto a lo que era el mercado modelo. Lo otro que hemos observado es que algunos compradores que antes al mercado modelo, que también les quedaba relativamente cerca, iban tres, cuatro, cinco veces por semana, redujeron el número de veces que van, que vienen a la UAM y hacen, digamos, una compra mayor cada vez que vienen, o sea, un uso más eficiente de esa avenida, justamente también por esta cuestión de distancia. O sea, hay, sin duda, hay un ajuste, digamos, sobre todo vinculado con cuestiones logísticas, que de alguna forma ha ido modificando la dinámica de venta, porque claro, a su vez, esa menor presencia de pequeños compradores, que tal vez también dispersaban un poco el horario de venta, hace que hoy el horario de venta en la UAM sea mucho más concentrado, mucho más, digamos, de volúmenes tal vez un poco mayores, de compradores que compran un poco más. Y también eso impacta en el proceso de formación de precios. Me acuerdo cuando recién nos habíamos mudado, que muchos operadores acostumbrados a la operativa del mercado modelo tuvieron que reaprender un poco, readecuar su forma de comercializar. No podían jugársela tanto a pedir precios altos a primera hora, esperando hacer alguna venta con esos precios altos, y después, digamos, con el que pasara eventualmente en una segunda vuelta ahí hacer el ajuste que hubiera que hacer, porque de repente esa segunda vuelta no se producía. Y bueno, y eso tiene que ver un poco con esta cuestión de las modificaciones, no solo en el tipo de compradores, sino en los hábitos de esos compradores.
Ahí me quedé pensando un poco, Pablo, porque si son menos compradores por este tema de logística, obviamente que son más grandes, porque tienen que ir, bueno, menos veces, con más poder de compra, le cuesta a aquellos que picoteaban en el mercado modelo y ir y venir, eso puede generar que esos compradores, que después son los que le venden a los minoristas, sean menos y tengan más concentrada la venta, que ahí en la cadena hacia los minoristas puedan jugar más con el precio.
El poder de los compradores, claro, del que vos hablabas, pero con un fenómeno quizá de
incipiente
de concentración de ese poder de compra.
Hacia el siguiente.
Claro.
Hacia el siguiente eslabón, digamos.
Sí.
O ustedes dicen
el, bueno, hacia los dos lados, ¿no?
Para
Y bueno, hacia los dos lados, pueden presionar a los que ofrecen, pero también tienen la posibilidad de presionar a los minoristas que les compran, porque son menos los que andan distribuyendo desde la UAM, ¿no?
Bueno, en realidad en ese sentido yo me acuerdo que habíamos conversado también ha salido antes, anterior en el programa, sobre cómo justamente un escenario de oferta abundante de alguna forma le da el poder al comprador, que es el que tiene más poder de negociación. Pero que yo en ese momento me acuerdo que no habíamos tenido muchos ejemplos de escasez de algún producto para poder ver qué pasaba en ese escenario. Y si bien seguimos en una situación en que generalmente ha seguido el poder en manos de los compradores, hemos tenido algún ejemplo puntual, lo que pasó con el zapallito hace algunas semanas, en el caso del tomate, en el caso del morrón, donde la escasez de un producto sigue volviendo a volcar la balanza hacia el lado del oferente. O sea que, en ese sentido, creo que el mecanismo de formación de precios sigue relativamente intacto. No observo todavía una situación en la cual una concentración, sobre todo en lo que es la compra,
Ahí decís el oferente, el que vende desde la UAM y no el oferente que es el intermediario que después lo lleva a los minoristas. Así que cuando viene una escasez como zapallito, como pasó con tomate, ahora tenés dos ejemplos grandes, el oferente de la UAM, el que pone sus productos ahí en la UAM, sigue teniendo el poder cuando pasa eso.
Exactamente. De hecho, el zapallito alcanzó precios bastante importantes, 2.500 pesos el cajón de 20 kilos, de 18 kilos. Fue un precio que estuvo algunos días presente acá en la oferta.
¿Ahora se normalizó el zapallito?
Sí, o sea, se normalizó a los valores que tiene que tener esta época. Ahí es un poco siempre la explicación que nosotros hacemos y que, es importante también que el consumidor en general sea consciente y tenga en cuenta. Y que tiene que ver también con la razón de que surgiera en su momento la lista inteligente, la canasta inteligente. En frutas y hortalizas hay periodos en los cuales la oferta es abundante. Generalmente ese periodo coincide con el momento en el cual es más fácil lograr obtener cosecha, o es el momento del año en el cual se obtiene la cosecha del producto, o porque se aplican tecnologías de conservación que permiten prolongar, digamos, el periodo con oferta. Pero hay momentos del año donde algunos productos escasean o directamente no están presentes en la oferta. En el caso del zapallito, por ejemplo, en ese momento que se disparó el precio, los niveles de ingreso con respecto al ingreso normal estaban en el entorno de un 25%. No recuerdo exactamente la cifra en toneladas, pero era una cuarta parte de lo que estaba entrando el zapallito en ese momento con respecto a las semanas de ingreso normal de invierno.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Sabe en qué andan lo del los chinos, señor? El buque chino.
Ah, bueno.
¿Son los que hicieron el boquete y robaron $10,000? No fueron ellos, ¿no? Esperemos que no. Yo espero que lo hayan hecho ellos mismos, los que hicieron el boquete y robaron $10,000 de una joyería. Porque si lo tercerizaron, el boquete se quedó con el 15% del botín, si lo quiero decir. Un boquete, señor. Más o menos lo que sale un baño debe salir un boquete, ¿no? Calculo que con las horas nocturnas de trabajo, todo eso, ¿no? Que los materiales de coche y grifería, y no, lo menos que le pueden cobrar son $1,500.
Como un baño.
Un baño. Eso
lo con todo el aporte, todo en regla, sí.
Y se te va un 15%. No, obviamente, BPS, todo. Porque no tenés por qué. Si no, esto van preso lo que te hicieron el boquete.
Y no es que se llevan la joya.
Exacto. Bueno, entonces, a mí me parece que carísimo. Le digo la verdad, la próxima vez recalculen el tema de lo que van a. Tienen que apuntar a un premio más alto para que no le sea porcentaje, le sea tan alto del lado que gastaron el boquete. Bueno, pero parece que no fueron los chinos.
No.
¿Qué pasó con el buque chino? Sigue ahí, señor. Sigue el buque,
hay una
siguen
investigación.
Los chinos y siguen los indonesios. Ya van para un mes de calamar en el ultra freezer, señor. ¿Sí? Ya tenemos el calamar, está todo congelado dentro del ultra freezer, y se nos congelaron dos indonesios también, que mancharon para adentro del calamar, señor. Pero tenemos el ultra freezer ahí al lado de la Pfizer, mijo. Estaban comiendo calamar a lo bobo, porque hace 20 días, señor, 3 semanas, desayunan tostada con calamar, calamar a la marinera de almuerzo, ahí milanesa, ¿no? Milanesa de calamar, uh-huh. y llena sopa de calamar.
Uh-huh. Y están como, es nuestro avión venezolano.
Lo que le dije, ni bien los agarramos, sí. nos clavamos con esto, nos clavamos como se clavaron los argentinos con el avión venezolaní. ¿Por qué se lo dije además? Porque era la comparación de lo que hizo García en un caso y en otro, señor. Claro. En uno siguió el axioma que tiene que seguir, el axioma número uno del funcionario uruguayo, que es el axioma del oficinista, ¿verdad? El axioma oficinista uruguayo, que es, bueno, que tantas alegrías le dio a García, ¿verdad? Con el caso del avión venezolaní, que es, listo, una cosa muy sencilla, hacerle aterrizar el problema al otro. Que los problemas le aterricen al otro. Ahora, si vos agarrás el buque, te pescaste un problema.
Claro.
¿Eh?
Te hiciste atracar el
problema a las 5 menos cuarto, ¿sabes? Claro. No pesqué problema. Tiraste el lengue-lengue de problema.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque te pasó de roca.
Pero aparte,
porque
con consecuencias mucho más.
Le demasiado el pecho a un salvavidas. De pecho le quedó. Se puso el salvavidas. Mirá qué pecho que tengo. Mirá cómo se me infla el pechito. Y agarró un pequeño chino. Y ahora un clavo, señor. Le dije, van a pasar todas las vacaciones de julio y los chinos van a seguir ahí. Volvimos a las vacaciones en julio. ¿Y qué tal? ¿Quién está ahí?
No sé en qué condiciones.
No lo sacamos el pegado del ni el pijudo rojo. El pijudo rojo sigue ahí en Canelones. ¿Tá? Y por mi parte los gorojos me entraron al maíz.
No.
Sí, que tengo que hacer pop a los guachos. Tenía que hacer pop a los guachos, señor.
No.
Una de las drogas que tengo para los guachos acá.
Pero eran pop de trigo.
Sí, igual me fui hasta el chino, un cine que había cerca, me compré pop.
Con lo compré hecho.
No, darle pop, ¿no? Una vez que uno le permite algo a los guachos, hay que hacerlo.
Sí, sí.
¿Entiendes? Pero sí. Mi esposa puso, yo no sé hacer pop, pero mi esposa sabe, una máquina ahí.
Fácil, la popera,
la máquina del infierno.
Muy fácil la popera.
Muy fácil.
Ya está en el micro, el pop.
Sí, bueno, para los ingenieros que no escribieron, muy fácil. Usted no es muy fácil, imbécil. Lo gorojo, y empezaron a saltar los gorojos ahí con el calor. Pa, lo primero que platan por los gorojos.
Suenan distinto, claro.
No solo le dan al trigo, son omnicerealismos.
Esa es una novedad, el gorgojo de,
con binarie, la dieta. Son binarias, mis gorgojos.
Sí.
Le digo, así que no sé, bueno, pero no importa. Lo importante son los chinos, esto que tenemos. 28 tripulantes, señor, siguen ahí. Continúan detenidos en el puerto de Montevideo a la espera de una resolución de la fiscal de flagrancia del séptimo turno, Silvia Naup. Que está durmiendo en una nap, una power nap.
La acompaña.
Ya le tomaron declaración. ¿Qué dice?
¿De qué?
Adúltero.
No, pero
¿a quién acompaña?
A la siesta, siempre.
Respeto la autoridad. ¿Ya le tomaron declaración a los indonesios?
Pues
le tomaron declaración a los chinos. Yo vi que le tomaron declaración a los chinos. Porque tenían 14 indonesios también. Tomarle declaración
a todo.
Sí,
bueno, pero no sé cómo si tenés qué es lo que corresponde.
Con el Google Wizard le tenés que tomar
declaración a todos, están brujo, todos acusados, no, solo el capitán.
Sí, el Google Translator no alcanza, señor.
Se colapsa.
Sí, lógico, del Google Wizard Translator tenés que ser, el brujo tenés que ser. Genio, dale, fenómeno, que vayas con los 14 indonesios que tenés ahí. Lo tenés comiendo calamar. Y dice que bueno, que entonces no empezó la investigación penal todavía. África. No, a la espera de un informe exhaustivo acerca de lo ocurrido que está siendo realizado por la Prefectura Nacional Naval de la Armada.
Uh-huh.
Y ese informe, a su vez, tiene que contener una investigación realizada por la DINARA.
Sí, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Que permita dilucidar dónde, que como el juez de línea de esto.
Están haciendo el VAR, sí.
Están ellos, más del VAR.
Hay unos drones ahí que están para el VAR.
Exactamente, sí. Píxel por píxel. Están trazando la línea esa del VAR. Y a ver si las 11... ¿Dónde y cuándo fueron pescadas las 11 toneladas de calamar, señor?
Uh-huh.
El equipo de fútbol de toneladas de calamar. Claro. Un equipo de fútbol entero de toneladas de calamar, señor. Un equipo de titular de fútbol.
Sí.
Y Pelistri en el banco. Y ellos, señor. No, se lo traslado al idioma fútbol, ¿verdad?
Está bien, está bien.
Los uruguayos, señor.
Un equipo de fútbol de toneladas de calamar.
De toneladas de calamar, exacto, señor, para que el cerebro de los uruguayos funcione. Y entonces, Lo tenemos ahí todavía. ¿Se lo dije o no se lo dije?
Sí, le dije. Sí, pero aparte la,
lo
la,
dije.
La,
y bueno, entonces, ¿por qué no me dicen que se lo dije? No, ¿por qué no me dicen? No, ustedes me dijeron que yo se lo dije.
Seguramente
no,
lo
tengo que venir yo a decirse que se lo dije. ¿Cuándo van a ser ustedes que se lo dije? ¿Se lo dije ya que me dijeron que se lo dije?
Sí, aparte.
Bueno. ¿Cuándo van a ser ustedes?
Ah, bueno, y, sí, no sé si lo dijo, seguramente sí, no lo estaba escuchando, pero las probables consecuencias diplomáticas son mucho peores que lo del venezolano.
Ah, sí, esto no está bien hecho.
Con Venezuela y Irán.
Con Irán, yo qué sé.
Que vende a Venezuela.
Arroz le vendés a Irán.
Sí, está, pero me chinga.
No importa.
China, se enoja a China.
China le vendés alguna cosa.
No enojes a China,
es lo
banco.
Que le estoy diciendo, lo que le dije del principio, señor. No, y sale García diciendo, ¿querés leer a Secli acá? García sobre la captura del Bush, que chino, lo importante es el ejercicio de la soberanía. Lo que faltaba, el personal trainer de la soberanía. Es que no hay que ejercitar tanto la soberanía. Con sacarla a caminar un ratito alcanza la soberanía, ¿eh? Esto es como, ¿ay, qué vamos a cazar? Buque pesquero chino. Es hacer crawfish de la soberanía. Claro, no quiero.
Claro,
¿qué crees?
¿Hacer qué, Darwin?
Crawfish.
Claro,
esto es lo que hacen los tarados, esto.
Pero aparte,
crawfish.
Barra Javier García. Yo me río porque pueden hacer chiste conmigo también, pero no, no pega. Crawfish.
No, claro, el crawfish de la soberanía. ¿Qué querés? ¿Que te caiga a piña la soberanía, Javier García? No sea bobo, no es que existe tanto la soberanía. ¿Qué tenés? Es como que se compre un Rottweiler, Javier García. No, no, un pibul, te va a arrastrar por todos lados, Javier García. Va a ser tu amo dentro de 15 días. Bueno, la soberanía, lo mismo, ¿qué queremos? Una soberanía hipertrofiada y enana queremos, de tanto ejercitarla. Porque no va a dejar de ser enana, por más carga que le metamos a su ejercicio. Es algo que debemos saber todos, salvo una persona. Para no mantener la investidura. ¿Quién no sabe que va a dejar de ser enano? Ese cree que no va a dejar de ser enano.
Ah, pero, porque, a puro fierro.
Claro, sino porque se mata. Sí, eso, hay una parte de su cerebro.
Pero ese para, dice, de ancho.
Dale, levanta 200 de pecho que vas a dejar de ser enano, le dice. ¿Entiendes? La parte del cerebro, como el cerebro cuando le habla a Humberto de Vargas ahí en la comisaría. ¿No vio que habla el cerebro Humberto Vara, que no habla Humberto Vara? Y dice, ¿por qué estamos acá, pelotudo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién es ese? Sí. Ese es el cerebro hablándole a Humberto.
No es el policía, no le está faltando el respeto.
No es el policía, es el cerebro de Humberto hablándole a Humberto. ¿Vos pensaste, pelotudo, cómo llegamos hasta acá? Es clarísimo.
Uno se hace eso
está
muchas
claro,
veces.
Usted tiene que agarrar esa defensa.
¿Cuántas veces nos hablamos?
Yo te voy a hacer, lo voy a defender. Sí, lo voy a defender. Muy mal Canal 10. Muy mal Canal 10. Muy mal, vergüenza, Canal 10. Que le hizo, le saca, dice que no, levantó. No la vivas otra vez.
¿Por qué habla en Telegrama, Darwin?
Levantó,
tu Telegrama.
Levantó el programa. Levantó. No, que usted no me escucha. Usted le saca en parte de
no,
mi alocución.
No, no estoy escuchando.
Le tengo dicho que le saquen, que le entrecorten ahí en el auricular de usted. Ay, señor, que no era tan artista Canal 10.
Uh-huh. Bueno.
Levantó el programa. No la vivas otra vez.
Vivir otra vez hizo mago.
Venía otra vez a vivirlo otra vez. Otra vez la vivimos otra vez. No me acuerdo cómo se llama, señor.
Otra vez.
Señor. Otra vez. Sí, otra vez, Humberto se llama. Bebela otra vez. Así se llamaba. Bebela otra vez, Humberto. Bebela otra vez. Y lo levantaron.
No toquen nada. Escucha la columna completa en delsol.uy.